Por favor, abran sus Biblias a Salmo 16. Salmo 16. Prediqué de este Salmo hace 2 años, algo así. Y recientemente prediqué de este Salmo en inglés. Pero he estado meditando acerca de varias cosas, pero en particular la muerte. Y mi abuela recientemente se murió. También ustedes también han experimentado recientemente muertes en sus familias. Entonces es algo que ha estado en nuestras experiencias en el presente. Y quiero usar este salmo para darnos una perspectiva acerca de cómo puede uno acercarse a la muerte o experimentar estando cerca a la muerte con seguridad, con confianza, con felicidad. Entonces, este salmo es muy importante para esto, Salmo 16. Y para empezar, quiero hacerles una pregunta. Y la pregunta es, ¿son felices ustedes? ¿Son felices? ¿Tienen ustedes felicidad? ¿Eres feliz? Es mi pregunta. ¿Y de dónde proviene esta palabra feliz? Proviene de latín o latina, la palabra latina felix. Felix, que significa afortunado. Felix significa afortunado. Entonces, la palabra feliz también tiene un significado de afortunado. Porque cuando nosotros somos afortunados, estamos o somos felices. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van como nosotros queremos que vayan, estamos felices, somos felices. Buenas cosas pasan a la persona feliz, o la persona feliz es la persona al cual buenas cosas pasan, ¿verdad? Tienen suerte, son afortunados. Entonces, la idea de felicidad corresponde mucho a nuestra fortuna. Felicidad y fortuna se corresponden. Las cosas que suceden en nuestras vidas afectan nuestra felicidad. Cuando las cosas van bien, somos felices. Cuando salimos de Guatemala y entramos en Guatepeor, no somos felices. Somos infelices. Cuando las cosas no van bien, estamos muy diferente. El opuesto de feliz. Entonces, si nuestra felicidad es así, y la verdad es que sí es así, el efecto será que nuestra felicidad hace que surge y baja, y surge y baja, y se aumenta y disminuye, y todo esto cambia frecuentemente todos los días dependiendo de nuestras circunstancias. Pero la Biblia nos dice que nuestra felicidad es diferente. La felicidad del cristiano es diferente. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Esto es nuestra pregunta, y vamos a usar Salmo 16 para contestar esta pregunta. ¿Dónde se encuentra la felicidad? ¿Cómo es nuestra felicidad? Leamos entonces Salmo 16, todo el Salmo. Salmo 16, y dice esto. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
Amén.
Hermanos y hermanas, la fuente de felicidad verdadera, felicidad actual, ¿cuál es la fuente? No debe sorprendernos que la fuente es Dios. Dios es la fuente de nuestra felicidad y la felicidad verdadera. Entonces vamos a usar Salmo 16 esta mañana para demostrar esta verdad, que Dios es la fuente de nuestra felicidad. Y si tenemos a Dios, tenemos felicidad perfecta. Entonces voy a hacer una breve introducción y luego vamos a cubrir 6 puntos en nuestro bosquejo. 6 puntos que ustedes pueden marcar en sus boletines si quieren. Entonces una introducción breve explicando el Salmo y luego 6 puntos. ¿Cómo empieza el Salmo? Empieza con un grito, una llamada para ayuda. Guárdame, oh Dios. Guárdame, oh Dios. Y el salmista David es como un bebé llorando, ayúdame, ayúdame por favor, como el bebé llora a sus padres. Y David está clamando para liberación de su dificultad. Pero una de las cosas maravillosas de este salmo y muchos salmos es que cuando el salmista clama para ayuda o para socorro, para alivio, el salmista mismo frecuentemente se conforta a sí mismo o se anima a sí mismo con lo que ya conoce de Dios, de sus promesas y de su palabra. Entonces David encuentra que Dios contesta su petición, guárdame, por medio de David mismo acordándose de las cosas que ya sabe o ya ha experimentado. Entonces, es decir, que lo que le ayudó a David no fue un milagro o algo especial o espectacular. Al contrario, Dios le ayudó a David a llegar consuelo y confianza por medio de las cosas que ya sabía. No algo milagroso. David no clamó a Dios para ayuda y luego se sentó esperando la ayuda. ¿Dónde está la ayuda? No. Clamó a Dios y luego empezó a meditar en el carácter de Dios, sus obras, su carácter, su palabra, etc. Los bebés que lloran normalmente aprenden, no rápidamente, pero aprenden en los primeros meses cómo calmarse a sí mismos. Los niños lloran para sus padres y los padres los calman, pero los padres tienen que llegar a un punto donde permiten que el niño llore para que el niño aprenda cómo calmarse a sí mismo. Entonces, el cristiano también debe ser así. Sí, lloramos a nuestro Dios, ayúdame, oh Dios, pero debemos calmarnos a nosotros usando lo que Dios nos ha dado. Y esto es lo que hace David en este salmo. Esta mañana, entonces, vamos a aprender cómo calmarnos, cómo darnos ánimo, cómo encontrar felicidad, aún en circunstancias difíciles, aún al punto de morir. No sean ustedes bebés que lloran y lloran. Sean ustedes como David. Llora a Dios, pero cálmense con lo que Dios ya nos ha dado. Ahora vamos entonces a entrar en nuestro bosquejo con el primero de 6 puntos. Número 1, la preservación de Dios. La preservación de Dios. Si la felicidad proviene de nuestra fortuna, lo que nos pasa, lo que nos ocurre, entonces sabiendo que Dios te preservará, es buena fortuna. Debe ser una grande fuente de gozo y felicidad. David dice con confianza en versículo 1 y 2, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. David está confiando en Dios. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. David no está mirando afuera de Dios para su bien, para sus bendiciones, para su confianza. David sabe que fuera de Dios no hay para el bien. No hay. Y sabe que la única preservación que hay para él, para David, será Dios mismo en quien ha confiado. Es decir, sabiendo que Dios es su refugio, se convierte en una fuente de felicidad para David. David dice, estoy en una situación difícil. No está negando esto, pero yo tengo a Dios aún en esta situación difícil. No hay bien para mí fuera de Dios. David sabe que Dios preserva a su pueblo. Y esto debe hacernos felices aún en las dificultades de la vida. Nosotros también debemos ser así. Pero podemos preguntarnos, ¿pero no es verdad que Dios permite aflicciones en nuestras vidas? Si Dios nos preserva, ¿cómo puede ser que también Dios permite aflicción y dificultad? Pero sabemos que Dios nunca envía aflicción o dificultad sin un propósito para su gloria y nuestro bien. Dios santifica a su pueblo por medio de aflicción. Dios siempre tiene propósitos santos y buenos y sabios en todas las aflicciones que permite para sus santos. Y nosotros no conocemos todos los detalles de todos los propósitos de Dios. No sabemos todas las cosas pequeñas que Dios tiene en su plan, pero sabemos en la perspectiva grande, lo que ya he dicho, que Dios tiene un propósito santo, un propósito sabio para glorificarse a él mismo y para también hacernos bien para nosotros. Todas las cosas ayudan a bien para nosotros, los llamados, los santos. Nada nos sucederá afuera del control de Dios. Nada nos sucederá afuera de un propósito bueno y santo y sabio de Dios para nosotros. Entonces sí, puede ser que la voluntad de Dios es que tú sufras. Pero este sufrimiento tiene un propósito bueno, porque Dios nos preserva. La disposición de David, noten, es teocéntrico. Dios está al centro de la perspectiva de David. En ti he confiado. Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Entonces, si Dios es como un círculo, dentro de este círculo está toda la confianza de David, está todo el bien de David, toda la autoridad. Tú eres mi Señor, en ti he confiado, no hay bien para mí afuera de ti. Entonces, Dios es todo para David y por eso David es feliz y tiene confianza. Con Dios al centro de sus pensamientos y meditaciones, David ya está viendo su oración contestada. Guárdame, oh Dios. Y luego David se calma a sí mismo meditando en quién es Dios, cómo es Dios. Y ya Dios está contestando su oración. Debemos nosotros hacer el mismo. Debemos ser como David. Si Dios alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, ¿no nos preservará a nosotros también, nosotros de poca fe? ¿Verdad? Estas son las Escrituras. Si no creemos estas promesas, si solamente las decimos, las recordamos, no, si no creemos estas promesas, ¿de qué aprovecha? Entonces, en la aflicción, en la dificultad, tenemos que decir, en ti he confiado. No hay bien para mí afuera de ti o fuera de ti. Por lo tanto, si nuestra felicidad proviene de nuestra fortuna, si proviene de lo que nos sucede y nuestra fortuna es así, pero sabemos que Dios es así, incambiable, inmutable, sin fluctuación, y si nuestra felicidad proviene de Dios y no de los eventos de cada día, nuestra felicidad entonces será perfecta, no cambiará, proviene de Dios mismo. ¿Qué fortuna hay mejor que la de ser preservado por Dios mismo? No hay nada. Entonces, sean felices, hermanos, en la preservación de Dios. Aún en la aflicción, Dios te, es, te está preservando. No estás afuera de su control, afuera de su soberanía, afuera de su plan precioso y perfecto. Segundo, el pueblo precioso de Dios. El pueblo precioso de Dios. Nuestra felicidad se encuentra en Dios, en particular en su preservación. Nuestra felicidad se encuentra en Dios también en particular en su pueblo precioso. Otra pregunta. ¿Eres más feliz cuando estás con tu familia o con otras personas? Depende. Depende de tu familia, depende de tus amigos. Depende de las circunstancias y los eventos de tu vida. Entonces, la felicidad que tú tienes con otras personas depende, fluctúa, cambia, ¿verdad? Para algunos, su familia no es una fuente de felicidad, tristemente. Para otros, les encanta estar con su familia. Depende, depende. Pero siendo cristianos, tenemos otra familia. Tenemos una familia de este mundo y una familia que no es de este mundo. Una familia nacida del cielo, el pueblo de Dios. Porque todos los hijos de Dios tienen el mismo Padre Celestial, ¿verdad? Y debemos nosotros encontrar verdadera felicidad estando con el pueblo precioso de Dios. Noten versículo 3 y 4 en Salmo 16. David dice en versículos 3 y 4, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Los que tienen gozo en el Señor serán fuentes de gozo para sus hermanos y hermanas en el Señor. Si yo tengo gozo en Cristo, gozo en Dios, y si tú amas a Dios, si tú amas a Cristo, nosotros seremos fuentes de gozo los unos para los otros. Entonces, sí, hay choques entre cristianos y varias diferencias de personalidades y cosas así, pero el pueblo de Dios, tenemos unión con el pueblo de Dios en una manera más profunda que la sangre, más profunda que relaciones familiares. Entonces, si no nos sentimos felices estando con el pueblo de Dios, es nuestra culpa. Es nuestra culpa, no la culpa de Dios. Es nuestro pecado. Seamos hermanos. Seamos hermanos y hermanas, seamos los que tienen un vínculo y conexión que el mundo no entiende. Afuera de la familia de Dios solamente hay tristeza y sufrimiento. Piensen en el hijo pródigo que salió de su familia, exigió la herencia de su padre muy temprano, antes de la muerte de su padre. Quiero mi herencia ahora. Luego salió de la familia, malgastó su herencia. Lo perdió, lo gastó. ¿Qué recibió entonces? ¿Qué encontró el hijo pródigo? Miseria, tristeza, desesperanza. Y claro que el mundo ofrece placer, pero ¿cómo es el placer del mundo? ¿Cómo es el placer que ofrece el mundo? Pues es como el placer de la carnada para un pez, ¿verdad? El pez ve la carnada y piensa, oh, esto me parece tan delicioso, quiero comer la carnada. Y al comerla, ahora tiene el anzuelo, ¿verdad? En la boca. Entonces, ¿cuánto tiempo duró el placer para el pez o para la persona que se mete en el mundo? Un momentito y luego sufrimiento. Luego son cogidos. Entonces, si nuestra felicidad se encuentra en el mundo y en el pueblo del mundo, ¿durará nuestra felicidad con ellos? No, claro que no. Yo trabajé como mesero para varios años y la edad de los meseros normalmente es 20 a 25, algo así. Están en el colegio, en la universidad. Y para muchos de ellos, su vida era esto. Acumular dinero para la renta, para el alquiler y para su comida. ¿Y lo demás para qué? Alcohol. Vamos a trabajar para ganar suficientemente, una cantidad suficiente para nuestra vida más básica. Y luego vamos a festejar. Let's party. Entonces, cada noche casi, si tuvieran el dinero, estuvieron comprando más y más y más alcohol, más y más cosas. Y entonces se emborracharon en estas cosas cada día. Y la verdad es que no eran felices. No eran felices. El alcohol en sí mismo no es un pecado. Esto no es lo que estoy diciendo. Pero ellos se metieron, se emborracharon en estas cosas. En un nivel más allá que es correcto o sabio. Entonces, ellos estaban buscando placer en la cosa misma en lugar de diciendo, gracias Dios por esto y voy a disfrutarlo. Y no era, ellos no encontraron placer actual o felicidad actual en estas cosas. Nosotros debemos ser diferentes. David entiende esto. Dijo en versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Para muchos, su Dios es una cosa, como el alcohol o las drogas o el sexo o muchas otras, el dinero, mujeres, hombres, personas. Hacemos dioses de todas cosas. Y David está diciendo, cualquier persona que tiene un Dios que no es Dios, no encontrará felicidad. Al contrario, se multiplicarán los dolores de aquellas personas. Porque la criatura no puede encontrar satisfacción o felicidad afuera de su creador. No podemos encontrar felicidad que permanece en la creación. Porque la creación no permanece. Pero Dios permanece para siempre y nuestra felicidad en Él. Entonces, en el pueblo de Dios que ama a Dios hay felicidad. Los santos de la tierra, los íntegros. Con el pueblo que no tiene Dios como su Dios, hay solamente dolores, solamente tristeza, solamente una apariencia de felicidad, pero no es felicidad actual. Sigamos al punto número 3. Encontramos felicidad en la preservación de Dios, el pueblo precioso de Dios. También, número 3, la provisión de Dios. La provisión de Dios. Nuestro Dios provee para su pueblo. Dios provee para su pueblo. Y esto nos da felicidad. Lean versículos 5 y 6 conmigo. David dice en versículos 5 y 6, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. La felicidad se encuentra en las cosas que Dios provee, pero más en el que las provee. Hay más placer en el dador que en la cosa dada. Hay más felicidad en el regalador que en el regalo. Entonces, cuando decimos nosotros que hay felicidad en la provisión de Dios, estamos diciendo dos cosas. De un lado, Dios provee buenas cosas y nos hacen felices. Pero más que esto, amamos a Dios que las provee. y encontramos felicidad en Él. Porque como dice David, Jehová es la porción de mi herencia. Jehová. Lo demás es extra. Si estamos contentos en Dios, si somos felices en Dios, lo que Dios nos da más allá que Él mismo es gracia sobre gracia. Es extra, más extra. Entonces decimos, gracias, gracias a Dios. Cuando Dios es nuestra porción, podemos encontrar la felicidad y el contentamiento actual y verdadero, porque estamos entonces satisfechos en nuestro Creador. Y esto me recuerda de Salmo 4. Salmo 4, versículos 6 y 7. Si quieren, váyanse a Salmo 4, versículos 6 y 7. Salmo 4, 6 y 7. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. David está diciendo, hay muchas personas que quieren provisión, quieren que Dios provea esto y otro. Y David dice, aun cuando ellos reciben esta provisión y son felices, mi gozo, mi alegría es mayor de la de ellos, sin tales cosas, pero con Dios mismo. Y estamos diciendo nosotros, si somos felices en Dios, contentos en Dios, y luego Dios nos causa abundar nuestro grano y mosto, entonces somos los más benditos de la tierra, ¿verdad? Y como he dicho en varios otros sermones, y nosotros viviendo en 2016 en los Estados Unidos, somos los más afortunados de la tierra, del mundo. No hay nada, no hay casi nada para quejarse en cuanto a nuestras necesidades básicas y el nivel de la calidad de nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos pan diario, tenemos Panera y Taco Bell y McDonald's y In-N-Out y donuts y steak y todas las cosas buenas y candy y mucho, mucho más. Tenemos Disneylandia, 15 minutos de aquí. El lugar más feliz del mundo. Es decir, que siendo felices y estando contentos en Dios, no niega la felicidad que proviene de las cosas que Dios nos ha dado. Multiplica la felicidad que proviene de las cosas que Dios nos ha dado. Y si nos damos cuenta de lo que verdaderamente merecemos, castigo y juicio por nuestra pecaminosidad, y luego nos damos cuenta de lo que hemos recibido, gracia, gracia, gracia y provisión, debemos ser felices. Debemos estar regocijando con gratitud y felicidad, porque Dios provee para su pueblo. Piensen, si nosotros viviéramos en otro país, o en otra condición, otra calidad de vida mucho más baja, ¿podríamos decir que Dios provee si estamos encontrando nuestra felicidad en Dios mismo? Sí, podríamos ser felices. Y esto es tan importante porque Dios quita nuestras comodidades, a veces quita una persona de nuestras vidas, quita un beneficio, puede quitar un ídolo de nuestras vidas para causar que nosotros nos enfoquemos menos en tales cosas y más en Él mismo. Y si Dios hace esto en nuestras vidas y nuestra respuesta o reacción es, Dios, ¿por qué estás tomando esto de mi vida. Dámelo de nuevo, por favor. Restaura a mí esta cosa. Lo necesito. Esto significa que no estás aprendiendo la lección. Debemos decir, Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor, como Job, ¿verdad? Y si decimos esto, seremos felices. Esto no significa que la aflicción en sí misma nos hace felices, no. Aflicciones son aflicciones, son difíciles. Pero significa que amamos menos al mundo y más a Dios, ¿verdad? Entonces Dios provee para su pueblo y damos gracias a Dios amando más a Él y luego a su provisión. Número 4, los preceptos de Dios. Los preceptos de Dios. Y preceptos son mandamientos. Un precepto es una ley. Versículos 7 y 8 de Salmo 16. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Como hemos dicho, la visión o la perspectiva de David es teocéntrica. Dios está al centro. Dios está en el centro de la vida de David. Y en este caso, los mandamientos de Dios, sus preceptos están al centro de la perspectiva de David. Jehová le aconseja. Y así, siguiendo el camino de Jehová, con Jehová a su diestra, no será conmovido. Y cuando David dice, Jehová me aconseja, no está diciendo que Dios le dice a David, David, te aconsejo que hagas esto. No, está hablando de la palabra de Dios, la ley de Dios, que David sabe y David medita en esta ley. Como en Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La ley de Dios alegra el corazón. Y para David es así. Los preceptos de Dios son una ancla, un fundamento que le da seguridad y dirección. ¿Te dan felicidad a ti los mandamientos de Dios? ¿Te hacen feliz los preceptos del Señor? Debe ser así. Debe ser así. Porque en la medida que amamos el Evangelio, amaremos la ley. Porque el Evangelio que nos dice que somos salvos por gracia, nos entonces dirige a la ley para servir al Dios que nos salvó. Entonces, lo repito, en la medida que amamos el Evangelio, amaremos también la ley de Dios. Claro que decimos con Pablo a veces que hay momentos en nuestras vidas cuando hacemos lo que no queremos hacer y no hacemos lo que sí queremos hacer. Hay una guerra contra el pecado en nuestras vidas. Pero nosotros amamos a los preceptos de Dios porque nos corrigen, nos restauran al camino del Señor. Los preceptos de Dios se convierten entonces en fuentes de felicidad. Y la razón más básica por la cual la ley es dulce para el creyente es que proviene de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? La ley de Dios es el camino de nuestra vida. El camino de nuestro Dios que nos ama y nos preserva y provee para todos nosotros. La ley de Dios es perfecta. Y de nuevo, si Dios está al centro, estoy feliz en Él, soy feliz en Él, estoy contento en Él, amo a Él. Cuando Él nos dice, vivan así, ¿qué será nuestra reacción? Ok, lo haré, lo quiero hacer. Gracias, Padre, por haberme dado tus preceptos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos, dijo Juan en 1 Juan. ¿Cuáles son sus mandamientos, hermanos? Los 10 mandamientos. ¿Y qué más? La membresía en la iglesia por medio del bautismo, la Santa Cena, amando a los hermanos entre sí, siendo padres, madres, hijos, hijas, trabajadores buenos. Estas cosas no son gravosas. Dios no nos dice, trabajen 7 años y 7 años más y hagan esto y quizás los aceptaré. Y no, Dios no nos hace construir pirámides. Dios no es como faraón, no es como un emperador que abusa a su pueblo y se aprovecha de su pueblo. No, Dios provee para su pueblo y sus preceptos son una parte de su provisión. Sus preceptos son simplemente así, vivan así, mi pueblo, vivan así. Y como David ya ha dicho en Salmo 16, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. En la medida que desviamos del camino del Señor y de sus preceptos, entonces encontraremos infelicidad. Los preceptos de Dios nos alegran. Ama a Dios y luego ama su ley. Ama sus preceptos y guarda su ley, guarda sus preceptos. Número 5, las promesas de Dios, las promesas de Dios. Hay mucho gozo, mucha felicidad en la preservación de Dios, el pueblo precioso de Dios, la provisión de Dios y los preceptos de Dios. Tantos pez, aliteración. Pero para el cristiano, quizás la mayor fuente de felicidad que tiene serán las promesas de Dios. Las promesas de Dios son preciosas y dulces porque nos comunican y nos revelan lo que Dios mismo ha prometido hacer para nosotros. Y también fue así para David. En las promesas de Dios, David encuentra la conclusión o el final, la terminación de su oración. Había pedido él, guárdame, oh Jehová. Está clamando, buscando ánimo, buscando consolación. Y aquí la encuentra finalmente. Versículo 9 y 10. Se alegró, por tanto, mi corazón. Se alegró. Por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma. David tiene felicidad. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es una promesa de Dios, en la cual David está confiando. David sabe que venga lo que venga, sea sufrimiento o muerte, juicio eterno no es su destino. Juicio eterno no es su destino y su corazón, por lo tanto, se alegra. Es feliz, se goza su alma, su carne reposa confiadamente. Porque Dios le ha prometido que no dejará su alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Pero nosotros decimos, pues, una promesa así a David, ¿qué promesa tengo yo para mí? Y sabemos que esta promesa no es simplemente o exclusivamente para David, es una promesa para todo el mundo. ¿Cómo puede ser? Pues, vayan conmigo, por favor, a Hechos 13, en el Nuevo Testamento, Hechos 13. Hechos 13. Y vamos a leer versículos 32 al 39. Hechos 13. 32 a 39. Y vamos a ver la explicación de Salmo 16, o de estos versículos, por lo menos. Hechos 13, 32 al 39. Pablo está predicando en una sinagoga, o Pedro. Es un sermón entonces, o un sermoncito. Y dice: y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Qué está argumentando? Cita varios salmos para demostrar que Jesucristo es el cumplimiento de las promesas de Dios, en particular su muerte y su resurrección. Entonces David estaba confiando en una promesa que su santo, el santo de Jehová, no vea corrupción. Entonces la promesa no fue que David no vería corrupción. Dijo Pablo: David murió. Su cuerpo sí vio corrupción, pero Jesús no. Y por medio de la resurrección, David entonces entendía, y nosotros mejor que él, que nosotros tendremos en el futuro cuerpos que no verán corrupción. ¿Por qué? Porque Jesús fue levantado de los muertos con un cuerpo incorruptible. Hermanos, esto es la promesa que quita el veneno de la muerte. Completamente. La promesa de Dios es que el que cree en Jesucristo tiene perdón de pecados. Ya hemos visto esto en Hechos 13. Por medio de él se os anuncia perdón de pecados. En él es justificado todo aquel que cree. Esto es la palabra de Dios. Y tenemos de Salmo 16 la promesa: el que confía en Jesucristo no verá corrupción. Sí, nuestros cuerpos verán corrupción, pero en el día en que se suena la trompeta, serán levantados nuestros cuerpos para siempre, nuevamente renovados para la nueva creación en la resurrección final. Y esto es nuestra promesa, que el cuerpo entra en la tierra como una semilla que producirá fruto en el día de la resurrección. Y el alma, separado del cuerpo, se va para estar con Jesús en el cielo. El cuerpo esperando la resurrección, el alma con el Señor para siempre esperando la unión del nuevo cuerpo con el alma. ¿Cómo puede ser? Porque Jesús se murió y Jesús fue levantado de los muertos. Hermanos y hermanas, esto es la promesa de Dios. La promesa de Dios, que nuestra muerte, la muerte del creyente, no es un juicio. La corrupción de nuestros cuerpos no es un juicio, porque tendremos cuerpos sin corrupción y nosotros no seremos juzgados o castigados. Ya hemos sido juzgados en Jesucristo. Y hermanos, si la felicidad proviene de nuestra fortuna, lo que nos sucede, nuestro destino, podemos ver nuestra fortuna hasta el fin, hasta que no haya fin, hasta la eternidad. Sabemos nuestra fortuna, sabemos nuestro destino, conocemos nuestro destino, vida eterna. Entonces, mi felicidad, que proviene de lo que me sucede, será felicidad eterna, con mi Dios, con mi Señor, con Jesucristo. Y la garantía de la verdad de esta promesa es Jesucristo mismo sentado a la diestra del Padre en el cielo ahora mismo, quien nos envió su Espíritu Santo para garantizarnos su presencia con nosotros hasta el día en que seamos reunidos con Él. Hermanos y hermanas, cuando yo vi el... ¿Cuál es la palabra en español? The casket, la caja para el cuerpo. ¿Rataúl?
Ataúl.
Ataúl.
A-T-A-U-D.
Ataúd, gracias. Okay. Cuando yo vi él o la... Él. Cuando yo vi el ataúd de mi abuela, yo lo cargué a la posición. Cuando yo lo vi allá, pensé, su cuerpo está en esta caja, su cuerpo está en este ataúd. Es, si uno no lo ve frecuentemente, es un pensamiento un poco raro. Su cuerpo, ella está, su cuerpo está en este ataúd. Y pensé del versículo, no hay bien para mí fuera de ti, o quién tengo en el cielo sino ti. Es decir, nosotros no podemos hacer nada para ella. Nadie, nosotros no podemos llevarla al cielo. Uno tiene que entrar en la muerte individualmente. Y solamente Dios puede tomar la mano y guiar uno al cielo en la muerte. Entonces la muerte para el creyente es una puerta abierta a la vida eterna. Pero si entramos en la muerte sin Dios, sin Jesucristo, entonces sí, es una puerta abierta al infierno. Porque Satanás es un capitán de una prisión. Y él recogerá todos los suyos. Todos los no creyentes serán tomados por Satanás al infierno. Le pertenecen a él, son suyos. Y él es la guardia, no sé la palabra exacta, el warden, para su prisión. Guardián. Es la guardián del infierno, es su trabajo. Entonces, cuando uno se muere, hay dos puertas, figurativamente, y una puerta se abre al cielo por medio de Jesucristo. Uno se abre al infierno por medio de Satanás. Y David está diciendo en Salmo 16, mi carne reposará confiadamente, porque Dios me ha prometido que su santo no verá corrupción. Y el Nuevo Testamento nos dice que lo que esto significa o significó es que Jesús muriendo en la cruz y siendo resucitado es la resolución de este problema. Porque en Jesús nuestros pecados son perdonados. Y Él nos ha dado cuerpos perfectos, gloriosos y eternos para la nueva creación. Y esto, hermanos, es la manera en que uno puede acercarse a la muerte con confianza y con felicidad. Que es una reunión. Es una reunión. Pues vamos a concluir rápidamente con el último punto, la presencia de Dios. David dice en versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Estaremos, hermanos y hermanas, en la presencia de Dios para siempre.
Amén.
Para siempre. Y esto es la verdad Porque como dice David, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si uno va de vacaciones a la playa, o una playa en particular, y es la playa más hermosa del mundo, si vas a esta playa todos los días, eventualmente el efecto de la belleza de la playa se disminuye, ¿verdad? Entonces, aunque sea bella, a nosotros no nos afecta tanto. La presencia de Dios, la magnificencia de su gloria, no será así. Nunca nos acostumbraremos a la gloria de Dios y su presencia en el cielo. Siempre será una maravilla a nosotros. Entonces, podemos decir con David, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos y hermanas, ¿son felices ustedes? Si confían en Jesucristo, si confían en el Hijo de Dios, quien nació hace 2000 años para nosotros, pueden ser ustedes felices. Tenemos la promesa de Dios que nos llevará a su presencia, sus preceptos para guiar nuestros pasos, su provisión de todas las cosas que necesitamos, el pueblo precioso con el cual somos peregrinos en este peregrinaje, y tenemos la preservación de Dios por su Espíritu Santo garantizando nuestra llegada a la gloria. ¿Son felices?
Amén.
Hermanos y hermanas, Dios nos ha dado felicidad verdadera y eterna en Jesucristo. Entonces, aún en las aflicciones, aún en las dificultades, aún hasta el punto de cerrar los ojos para el último tiempo, Dios nos ha dado felicidad verdadera en Jesucristo. Gloria a Dios y gracias a Dios. Amén.